Capítulo 6. La noche del espíritu. El convento volvía a su ritmo habitual. Las campanas marcaban las horas. Las voces se alzaban y se extinguían como olas pequeñas. Las manos tejían, barrían, escribían. Las puertas se cerraban sin estruendo. Todo parecía en orden. También Margarita. Su andar era firme, su hábito limpio, su mirada baja. Rezaba cuando debía, ayunaba en los días marcados. No decía más de lo necesario. Era, a ojos de muchas, una novicia ejemplar. Hasta Sor María de la Cruz, que seguía observando, parecía tener menos motivos para anotar. Por dentro, el alma de Margarita caminaba por un desierto. No había visiones, no había ardor, no había ternura en la oración, ni dulzura en la comunión. Las palabras del salterio le sonaban a hueco. El cuerpo se arrodillaba, los labios repetían, pero en lo profundo todo era piedra seca. Al principio pensó que era cansancio, luego penitencia, después castigo. Ahora ya no buscaba explicación, solo sabía que Dios, que antes la llenaba con una sola mirada invisible, parecía haberse ido sin aviso. La celda ya no era un refugio, sino una cámara muda, el oratorio, una caverna sin eco. Incluso el sagrario, donde otras veces había sentido su corazón palpitar, era ahora un cofre cerrado. Y sin embargo seguía, no porque creyera merecer el regreso de la luz, sino porque no sabía hacer otra cosa que permanecer. Esa permanencia, gris, sin entusiasmo, sin recompensa, era su forma de amar. Durante los oficios, a veces se sentía vacía hasta los huesos. La certeza de estar sola era un dolor persistente en su pecho y en su estómago. Completamente sola, por primera vez, incluso de la compañía de Dios mismo. La comunidad la trataba con más frialdad ahora que no daba señales. Para muchas, esa normalidad era sospechosa. Y si lo de antes no había sido más que una exageración, una búsqueda de atención, una histeria piadosa, la ausencia de prodigios para algunas era prueba de impostura, para otras era un castigo divino. Para Margarita era la nada, y aún así ponía la mesa, lavaba los platos y recogía las hojas del jardín sin una queja. Nadie podía ver que cada movimiento era una elección, no del cuerpo, sino del alma. Una mañana, mientras fregaba en la cocina, una hermana se le acercó y le dijo, con una media sonrisa, «Se te ve tranquila por fin, ya no tiemblas ni caes al suelo. ¿Has vuelto al mundo?» Margarita la miró sin parpadear. No respondió, porque no sabía cómo explicar que su caída más profunda aún no había tocado fondo. El amanecer llegaba igual que siempre, una línea tenue que arañaba los vitrales del coro, un hilo de luz que se colaba por las rendijas de la madera. Margarita ya estaba despierta. El cuerpo se había vuelto un reloj obediente. Era más fácil obedecer que pensar. Era más sencillo seguir que buscar. Se incorporó, se lavó, se vistió. Rezaba, cantaba, servía, cumplía, pero su alma no estaba allí. Flotaba a la deriva dentro de su pecho, como un cuerpo sin peso. A veces, en medio del rezo, su mente se escapaba, no a visiones, no, ya no, sino a dudas, a recuerdos, los más dolorosos, los recuerdos de lo que pudo haber sido y no fue. Sus pensamientos no daban descanso. ¿Fue real aquel primer fuego? ¿No habrá sido todo una necesidad disfrazada de mística? ¿Y sí fue el demonio? Había leído sobre él. El ángel de luz, lo llamaban algunos padres, sutil, ardiente, seductor. ¿No es eso lo que ella había sentido en algunos de sus éxtasis? ¿No había sido también dulzura, belleza y elevación? ¿Y si todo lo que viví fue para alejarme más de Dios y no para acercarme? La duda no era persistente, como un rumor que no se apaga. pero Margarita no dejaba que saliera de su boca. Esa era su nueva penitencia, guardar silencio también ante sus propios tormentos. Lo que antes compartía con el confesor, ahora se lo decía a Dios en susurros tan tenues que a veces ni ella misma los entendía. No soy digna, no soy nada, pero si te alejas, al menos déjame seguir caminando hacia donde creo que estabas. Ese era su modo de rezar ahora. Durante las tareas, bajaba la cabeza más de lo necesario. Se movía con cuidado, como si temiera romper algo, pero lo que estaba roto era ella, y no se quejaba. Al contrario, ese quebranto le parecía justo. Las otras hermanas, al notar su cambio, empezaron a tratarla con una mezcla de curiosidad y desdén contenido. Antes, era la visionaria, la que caía en éxtasis, la que hablaba con fervor. Ahora era una sombra entre sombras. Una tarde, al salir del coro, Sor María de la Cruz se le acercó sin mirar directamente. «Te veo tranquila. ¿Duermes mejor?» Margarita asintió. No mentía. Dormía más, porque soñaba menos. Parece que el alma se aquieta cuando ya no la perturban cosas extraordinarias, añadió Sor María. Su tono era neutro, pero en sus ojos brillaba una conclusión prematura, como si la sequedad fuera sinónimo de sanidad. Margarita no respondió, porque no sabía cómo explicar que la paz que creían ver no era paz, era agotamiento, era una fidelidad que se arrastraba porque había olvidado cómo volar. En el jardín, recogía hojas secas y pensaba en el rostro de Cristo en Getsemaní, no el de gloria, el otro, el del sudor y el silencio. Se sentía más cerca de ese Cristo que del que antes la había abrazado en fuego. Ahora Dios no hablaba, y eso estaba bien. Lo que dolía era no saber si alguna vez había hablado realmente. Lo que dolía era tener que vivir sin pruebas y sin respuestas, solo con esa intuición temblorosa de que aún lo amaba, aunque no supiera por qué. Y eso, tal vez, era fe, o tal vez, una forma elegante de locura. Pero, día tras día, sin respuestas, sin signos, sin consuelo, Margarita seguía de pie, seguía arrodillándose, seguía sirviendo. Era tarde. Las campanas habían callado hacía horas. El convento dormía. La piedra, las vigas y los cuerpos envueltos en hábitos, todo reposaba. Solo una celda permanecía despierta. Margarita estaba allí, de rodillas, con la frente sobre la tabla de madera. El cuerpo no lloraba. Ya no quedaban lágrimas, ni palabras. Solo el temblor sordo de una oración que no se decía con los labios, sino con cada parte del ser. Llevaba semanas así, o quizás meses. Ya no contaba el tiempo. Las estaciones cambiaban, pero en su interior todo era la misma noche. Había pasado por todas las preguntas. Había formulado todos los miedos. Había rozado la desesperación. Y ahora, en ese rincón estrecho, lo único que le quedaba era un clamor mudo. Dame fuerza para amar, incluso así. No pedía luz. No pedía consuelo, no pedía volver a ver, a sentir o a caer en éxtasis. Pedía permanecer. Solo eso, permanecer en el amor cuando ya no quedaba nada que sostuviera ese amor, excepto la voluntad desnuda. El silencio era total. Ni una brisa, ni un crujido, ni el más leve murmullo del alma. Y entonces ocurrió. No una figura celestial, sino algo más pequeño. Más hondo, más definitivo, una paz, inexplicable. No venía de fuera, no era emoción, no era alivio, era una claridad sutil, como un hilo de agua que fluye en medio del desierto, imperceptible para todos, excepto para quien muere de sed. No fue euforia, fue certeza, una certeza que no decía, Dios está contigo, sino algo más crudo, más adulto, amarás incluso cuando no esté. Y Margarita comprendió que el amor verdadero no necesita respuesta, que la fe más profunda es aquella que camina en la oscuridad sin preguntar si va en la dirección correcta, que quien ama por consuelo no ama del todo, que quien cree por evidencia aún no cree del todo. Ese instante, más silencioso que cualquier éxtasis y más desnudo que cualquier visión, fue su verdadero acto de fe. No había ángeles, no había fuego, pero ella sí estaba allí. Y Dios, aunque ausente, también estaba. En el vacío, en la fidelidad. En el acto de no apartarse cuando todo grita que lo hagas. Y allí, por primera vez en mucho tiempo, Margarita sonrió. Una sonrisa leve, casi invisible, no de alegría, sino de aceptación. Porque ahora sabía que incluso si no volvía a ver, ni a sentir, ni a saber con certeza, amaría igual. La vida siguió en el convento, con la misma cadencia de días indiscernibles y de estaciones que pasaban sin huella. El coro resonaba con los mismos salmos. El pan tenía el mismo sabor seco. Las tareas eran idénticas, pero alguien sí había cambiado. Margarita había cambiado. No era visible, no era tangible, pero se sentía en la manera en que recogía el cántaro de agua, en la precisión con que doblaba los lienzos del altar y hasta en el silencio que la rodeaba, más denso, más limpio. Ya no buscaba, ya no esperaba, solo ofrecía. Cada gesto era ahora un sacrificio mudo, una oración sin palabras, un acto de amor sin necesidad de retorno. La sequedad espiritual no se había ido, la ausencia de consuelo seguía, pero había dejado de doler como herida. Era, ahora, una presencia distinta. Una presencia en forma de espacio, de hueco fértil donde podría crecer algo nuevo. La comunidad seguía viéndola con la misma distancia. Algunas monjas la saludaban con afecto cortés. Otras seguían observándola de reojo. El juicio no se había ido, solo se había vuelto más sutil. A Margarita ya no le importaba. Si sus visiones fueron reales o no, ya no era una pregunta que la desgarrara. Había ofrecido esa duda como se ofrece una ofrenda en la oscuridad. Había hecho de su fe una semilla enterrada, confiando en que algún día, Dios, si lo quería, haría brotar de ella algo nuevo. Un día, al terminar las labores del jardín, se sentó brevemente en el banco de piedra junto al muro. El sol bajaba lento y la luz atravesaba las hojas con cariño. Cerró los ojos. No sintió nada extraordinario, solo la calma de haber sobrevivido al invierno del alma. Un zumbido de abeja le rozó la oreja. Una brisa levantó una hoja. Y en esa nada cotidiana, Margarita comprendió que estaba lista para cualquier cosa que viniera. Y si no venía nada, también estaba bien. En la ausencia, supo que el amor verdadero no necesita de visiones, sino de la pura y desnuda entrega del alma. Y con esa frase latiendo en el pecho, se levantó y volvió al convento, a servir, a callar, a amar,